Buenas tardes. Solicitamos su colaboración apagando los teléfonos celulares para que no nos tomen por sorpresa en el desarrollo del acto. Muchas gracias. Autoridades nacionales y legisladores presentes, representantes gremiales y sindicales, autoridades de la enseñanza pública y privada, ciudadanos y medios de comunicación, sean todas y todos muy bienvenidos a la presentación del informe final elaborado por la CODE, Comisión Organizadora del Debate Educativo, dentro del proceso del debate nacional sobre la educación, que tuvo sus comienzos en diciembre del 2005 y se desarrolló durante todo el 2006 en todo el territorio de la República. En esta instancia nos acompañan e integran la mesa el presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo, Rodolfo Nin Novoa, el ministro de Educación y Cultura, Jorge Brobeto, el director nacional de Educación Pública, Luis Charzábal, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, y la integrante y representante de la CODE Nacional, Elsa Gatti. Gabriela, a continuación, nos va a leer algunos comunicados y adhesiones para este acto.
Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, tenemos un comunicado del despacho de subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura, donde el subsecretario, doctor Felipe Michelini, nos comunica que es imposible su asistencia a la presentación del informe final que realizó esta comisión por encontrarse en misión oficial en el exterior del país. Asimismo, llega otro comunicado y adhesión del Ministerio de Desarrollo Social de la ministra Marina Arismendi, y dice así: Montevideo, 17 de abril de 2007. Comisión organizadora del debate educativo presente. De mi mayor consideración, motiva la presente agradecerle a ustedes vuestra amable invitación a la presentación del informe final. Por la realización de actividades intensas en nuestro ministerio, me es imposible concurrir al evento. Y deseo mucha suerte en la exposición del informe, que sin duda será de gran interés para todos. Y en otro particular, y muy atentamente, maestra Marina Arismendi. Y asimismo llega otra adhesión de la Administración Nacional de Educación Pública al Consejo de Educación Primaria. El consejero del Consejo de Educación Primaria, maestro Óscar Gómez Batrindade, saluda atentamente a la comisión organizadora del debate educativo, autoridades presentes y público en general, lamentando no poder estar presente por razones de salud en la presentación del informe final. Augura el mayor de los éxitos.
Muchas gracias, Gabriela. En primer lugar, y comenzando la parte oratoria, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora integrante y representante de la CODE Nacional.
Señor Rodolfo Nin Novoa, vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo. Señor ministro de Educación y Cultura, ingeniero químico Jorge Brobeto. Señor director nacional de Educación Pública, doctor Luis Arzábal. Señor rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena. Señores senadores y representantes nacionales. Autoridades de la enseñanza pública y privada, compañeros docentes y estudiantes, amigos y amigas de la educación popular. Hace dos años, en mayo del 2005, en este mismo recinto se inició un proceso inédito en el país. La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes tomó en aquel momento la iniciativa de convocar a los actores sociales a participar en una amplia discusión sobre la educación que el país necesita, como base para comenzar a elaborar una nueva ley de educación adaptada a la realidad presente y proyectada al futuro. Una ley destinada a constituirse en el marco normativo que garantice el derecho universal a la educación de todos y todas a lo largo de toda la vida, que es mucho más que el derecho universal a la escolarización, con el que al menudo se le confunde, ingenua o astutamente, diría Paulo Freire. En aquella oportunidad, el doctor Yarzábal planteó que el proceso que debía llevar a la aprobación de la nueva ley tendría que pasar por tres momentos: el social, el técnico y el legislativo. El desafío fue recogido por las autoridades de la enseñanza, por los docentes y estudiantes de todas las ramas y niveles y por las organizaciones de la sociedad civil, desencadenándose así un proceso de consultas que plasmó en la instalación, en diciembre de ese mismo año, de la Comisión Organizadora del Debate Educativo, CODE, con una composición amplia y plural que fue su mayor riqueza, aunque por momentos se haya sentido como una traba para la toma de decisiones exigidas a través de fuertes presiones originadas en lógicas expectativas. Hace exactamente un año, en abril de 2006, también en este recinto, tuvimos el honor de dar lectura al llamado a la participación ciudadana convocatoria al debate educativo, que luego tomó cuerpo e identidad bajo la consigna «Vamos a construir entre todos la educación del futuro». Se ponía en marcha así el momento social. El 2006 fue un año intenso de trabajo para nosotros, miembros de la CODE Nacional, para los más de 1.000 integrantes de las CODES departamentales y zonales, que fueron el verdadero motor de esta movida, de la que participaron ciudadanos de todos los rincones del país, de todas las condiciones sociales, de todas las edades. Niños, jóvenes, hombres y mujeres se sintieron convocados a hacer oír su voz en un tema que tradicionalmente la sociedad uruguaya ha asumido como propio y prioritario, reconociéndole la centralidad que tiene en la definición de las políticas públicas y de identidad nacional. La CODE se constituyó así en campo de resonancia de las miles de voces que a lo largo de 5 meses fueron acercando opiniones, críticas, investigaciones, sugerencias y propuestas, nacidas a veces en los institutos, laboratorios y cátedras, pero las más de las veces en el diálogo sencillo entre vecinos, preocupados por la formación de sus hijos y las perspectivas que la misma les ofrece para su desarrollo personal y para su inserción consciente, crítica y solidaria en un proyecto colectivo de país. Todos los aportes llegados a la CODE a través de actas de las asambleas territoriales o a través de documentos elaborados por las más diversas instituciones sindicales, profesionales, vecinales u otras, o bien a título personal, fueron procesados con el apoyo de un equipo técnico e integrados en los 2 informes que se pusieron a consideración del Congreso Nacional de Educación, realizado en noviembre-diciembre del 2006. El debate y el Congreso, designado por decisión unánime con el nombre símbolo de Maestro Julio Castro, fueron sin lugar a dudas un ejercicio de democracia plena, que sin desconocer las atribuciones que la Constitución asigna a los órganos de dirección de la enseñanza y a los poderes del Estado, intentó rescatar el sentido genuino de los vocablos ciudadanía y democracia, restableciendo al demos su derecho a participar en la conducción de los asuntos de interés general, entre los cuales
la educación ocupa un lugar privilegiado, como ya lo advertía en su obra pionera de la legislación escolar uruguaya José Pedro Varela. Fue muy amplio el espectro de temas que la CODE propuso o el DEMOS puso sobre la mesa y en debate. No todos ellos refieren a los aspectos normativos susceptibles de ser incluidos en una ley. Muchos de los temas que se pusieron sobre la mesa, por su magnitud y complejidad, hubieran requerido de mayor tiempo para la discusión. De ahí que los congresistas hayan planteado la propuesta de institucionalizar el Congreso como instancia regular de consulta con una frecuencia que la ley podría determinar. Ni el debate, ni el Congreso, ni por ende la CODE, pretendieron nunca sustituir al Parlamento en su irrenunciable deber de proponer, discutir y aprobar las leyes nacionales. Pero entendieron que era su derecho y su deber acercar a los señores legisladores aportes que les ayuden a interpretar el sentir de la ciudadanía que los eligió y la voz de los técnicos que conocen la materia sobre la que se va a legislar. Hemos transitado un camino no solo inédito en el país, sino original a nivel internacional. En otros países de la región, Argentina, por ejemplo, la consulta popular se ha realizado a partir de una propuesta de ley ya elaborada por el poder político. Aquí nos propusimos discutir las bases mismas de la ley, que luego tomará cuerpo en el anteproyecto que se está en este momento elaborando y que constituiría lo que Yarzábal llamaba el momento técnico. Y se someterá a discusión y aprobación del Parlamento en el momento legislativo que culminará el proceso y sobre el que hay depositadas fuertes expectativas. Cada uno de estos momentos tiene su autonomía, pero todos ellos se ligan en la común voluntad de construir una nueva educación, autónoma y a la vez integrada al proyecto de país productivo con justicia social al que todos apostamos. Decía el presidente Vázquez en su discurso del 1 de marzo del 2005 ante la Asamblea General, y lo reiteraba en su reciente rendición de cuentas a la ciudadanía, que la apuesta es a trabajar juntos en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena. Un Uruguay donde la alimentación, la educación, la salud y el trabajo decente sean derechos de todos y todas, perdón, de todos y todos los días. Un Uruguay confiado en sí mismo, un Uruguay que recupere su capacidad de soñar y de hacer sus sueños realidad. Desde la CODE creemos haber contribuido modestamente a alimentar ese sueño de los y las uruguayas, poniendo en sus manos el derecho a participar y ser oídos con respeto, aún en la discrepancia. Desde el comienzo dijimos que no pretendíamos generar consensos imposibles en un tema por naturaleza político y polémico, sino fortalecer un debate abierto a partir de una problemática reconocida por todos, que invite a producir ideas nuevas, a pensar y discutir sin temor a disentir y equivocarse, que permita avanzar en el esclarecimiento de los problemas, presentando alternativas de futuro para la educación nacional. Podemos dar testimonio de la fuerte necesidad de participar que late en la gente, sobre todo los más jóvenes. Constatamos también que el largo quiebre institucional que vivió el país ha dejado rémoras que operan como lastres a esta participación, como trabas a esta participación. Sospechas, temores, desconfianzas, incredulidad. Ojalá que la emoción y la ilusión que nosotros pudimos palpar en los participantes, tanto en la etapa del debate como en el Congreso, no se vean frustradas. Cabe en ello una gran responsabilidad a los poderes ejecutivo y legislativo que tendrán a su cargo la elaboración del proyecto de ley y su sanción final. Pero también a las autoridades de la enseñanza, a quienes compete introducir las reformas que permitan que alumnos y padres, docentes y funcionarios, sientan a los centros educativos como un lugar para el disfrute y el crecimiento permanente. Y no como está sucediendo en otras regiones, donde la espiral de la violencia y la sinrazón los han convertido en una pesadilla colectiva. Aspiramos a que sea posible reconstruir la escuela, el liceo, el instituto técnico y la universidad desde la utopía. Como dice Carlos Cuyen, esto quiere decir desde la crítica, pero la crítica que puede proponer alternativas, trabajando en el corazón mismo de la relación institución-sujeto para redefinir el espacio institucional desde la lucha por el reconocimiento de los deseos de aprender y los poderes de enseñar. Se ha dicho que del debate y del Congreso no han salido grandes ideas innovadoras. No compartimos esa valoración. Quizás porque pensamos que, como lo decía hace ya 30 años nuestro Mario Benedetti, refiriéndose a todo el proyecto de reconstrucción del país, tengo que excavar hondo en el pasado y hallar por fin la verdad maltrecha con mis manos que ya no son las mismas. Pero no solo eso, tendré que excavar hondo en el futuro y buscar otra vez la verdad con mis manos que tendrán otras manos que tampoco serán ya las mismas, pues tendrán otras manos. Habrá que rescatar el vellocino, que tal vez era solo de lana. Rescatar la verdad más sencilla. Señores legisladores, señor ministro, señor rector, señor director nacional de Educación Pública, tengo el honor de entregar a ustedes el fruto de un año de trabajo, de búsqueda y exploración, emprendidos mano con mano, codo con codo. Deseo que puedan ustedes sentir la misma emoción y el mismo compromiso que sentimos nosotros desde la CODE cuando impulsamos y acompañamos este proceso fundacional de un modo genuinamente democrático de construcción de las leyes vitales para el país. Porque la educación es una de esas causas que, parafraseando a Artigas, no admite la menor demora, es de desear que la nueva ley sea promulgada este mismo año y que las autoridades autónomas de la educación comiencen ya a analizar las reformas deseables y posibles esbozadas en este semillero de ideas y verdades sencillas pero profundas que fue el debate educativo. Hemos dejado en la mesa al señor vicepresidente, al señor ministro, al señor rector y al señor director nacional de Educación Pública, los primeros ejemplares del informe final de la CODE, que luego será distribuido a la población. Gracias.
Muchas gracias, Elsa Gatti, integrante y representante de la CODE Nacional. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra a Luis Yarzábal, director nacional de Educación Pública. Distinguidas autoridades, amigos todos, comenzando por presentarles excusas por la disfonía que me aqueja en este momento, debo decirles que no podía faltar a este acto tan importante y es por eso que los someto a esta situación de tolerar una voz con estas características. Es mi firme convicción que el llamado a la participación ciudadana efectuado el 4 de abril de 2006 fue escuchado en una medida muy significativa, lo que revela por un lado que los múltiples temas asociados a la educación no resultan indiferentes a nuestra ciudadanía y por otro que la CODE hizo un magnífico trabajo. Durante meses, todos fuimos testigos de ello, la población del país hizo de la educación un motivo altamente compartido de discusión y de compromiso. No repetiré las cifras reveladoras del hecho de que, después de varias décadas en que las realizaciones en el ámbito educativo solo resultaban de decisiones gubernamentales, se nos llamó a todos a expresarnos libremente. Y ello ocurrió en ciudades y pueblos, en los pequeños vecindarios rurales, y más tarde en un Congreso Nacional que contó con más de 1.200 participantes. La Administración Nacional de Educación Pública se siente satisfecha de su decisión inicial adoptada en el 2005 de constituirse en uno de los factores de estímulo de este debate. No enumeraré las múltiples formas en que la ANEP y todas sus dependencias contribuyeron al mismo. Me basta con decirles que estamos convencidos del carácter histórico de esta poco frecuente confluencia de voluntades, todas ellas comprometidas con la educación nacional. El poder ejecutivo en su totalidad, el poder legislativo, el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República, los gobiernos municipales, la ANEP, junto a la multitud de entidades que conforman nuestra sociedad civil, como los sindicatos docentes y los gremios estudiantiles. Todos hemos estado juntos en procura de un triple objetivo común: la educación para todos, la educación de calidad y la educación a lo largo de toda la vida. En su momento, el señor Presidente de la República se sumó al llamado ciudadano al decirnos el 29 de diciembre pasado, cito textualmente: la educación en el Uruguay del siglo XXI, aparte de ser para todos, también tiene que ser igualmente buena para todos los uruguayos. Buena educación para todos. Esa es precisamente la misión de la ANEP en sus esferas de competencia. El desarrollo del debate y el informe final que hoy nos entrega la CODE son contribuciones magnas a ese propósito. La ANEP recibe estos aportes con agradecimiento hacia todos los que los hicieron posibles y los estudiará con profundo y sincero interés, porque en este informe, estoy seguro, se resume lo esencial del pensamiento de la ciudadanía uruguaya acerca de la educación. Pensamiento que, en esta ocasión, nos llega mayoritariamente del interior del país. En efecto, el 76% de las asambleas territoriales tuvieron lugar en el interior, en medio de una cálida y pujante movilización. En mis giras por todo el país he podido apreciar el elevado grado de adhesión y compromiso que la población, tanto rural como urbana, brinda a la educación pública. El debate lo ha confirmado, lo que no resta mérito a los esfuerzos que sus organizadores realizaron en la capital y en el área metropolitana, donde todo proceso de participación reviste características mucho más complejas. Resumo esta primera parte de mi disertación reiterando la satisfacción de la ANEP por el ingente e inédito trabajo realizado a nivel central, departamental y zonal, del que este informe que se nos ha entregado es una evidencia tangible. Agradezco tan valioso aporte y expreso nuestro compromiso de estudiar las propuestas emergentes del debate para plasmar en decisiones todo aquello que resulte procedente. Pero esto ya es pasado. Quisiera ahora mirar hacia el futuro. Recordar que uno de los objetivos del debate fue recoger propuestas susceptibles de ser tenidas en cuenta en la hora en que el Poder Legislativo elabore y sancione una nueva ley de educación. De manera que, con motivo de estar recibiendo las conclusiones del debate, deseo hacerles llegar muy brevemente mi interpretación personal de la etapa que estamos viviendo en materia de educación y del significado de este momento tan lleno de promesas en que las cámaras se aprestan a remodelar el marco jurídico de la misma. Primero, a escala planetaria, la organización de los seres humanos en sociedades está experimentando cambios profundos y acelerados. Se multiplican los procesos de integración económica y política a nivel regional y subregional. Ha crecido de manera exponencial la creación de conocimientos. Poderosas olas de nuevas tecnologías se expanden periódicamente por el planeta. Se abre camino la necesidad de implantar modelos de desarrollo humano sostenible. Segundo, el Uruguay ha comenzado a construir un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Dicho modelo, basado en el crecimiento con justicia social, requiere una población educada, creativa, solidaria, que maneje los conocimientos y las prácticas fundamentales de las ciencias sociales, humanas, exactas y naturales, que apunte al multilingüismo y que cuide el medio ambiente. Tercero, la educación en el país ha alcanzado buena cobertura, pero su calidad no es satisfactoria. Los logros de los aprendizajes son insuficientes. Hay segmentación y discriminaciones. Existe un porcentaje no despreciable de analfabetismo funcional. Los índices de abandono en la educación media y superior son demasiado altos. La formación docente necesita reforzarse para encarar los nuevos desafíos. Cuarto, la sociedad demanda una educación de calidad con mayores niveles de democracia y participación. Hay insatisfacción respecto a la calidad de la enseñanza y los logros de los aprendizajes en el entorno social. Se busca conformar un sistema educativo más incluyente y orientado a la formación de ciudadanía. Son claras las demandas de descentralización. Quinto, por lo dicho, es que resulta necesario un nuevo marco jurídico que contribuya a conformar una nueva institucionalidad educativa que permita asegurar una educación de alta calidad para todos durante toda la vida que facilite el acceso a todas las formas de conocimiento y a todas las culturas, que señale con claridad los derechos y deberes de todos los actores, de todos, incluyendo los de la sociedad y del Estado, y que ofrezca mecanismos para evaluar socialmente sus procesos y sus resultados. Sexto, la nueva normativa debe crear condiciones para resolver de una buena vez los graves problemas generados por la asignación de recursos históricamente insuficientes para remunerar adecuadamente a los funcionarios, para construir y mantener centros educativos, para dotar a estos de mobiliarios y laboratorios y materiales didácticos, y para incorporar prácticas modernas de gestión. Séptimo, ha llegado el momento de abordar, pues, como gran tarea de la sociedad y del Estado uruguayo, la mejora de la calidad y pertinencia de la educación y, simultáneamente, la lucha contra las segmentaciones, las discriminaciones y disparidades exacerbadas por la extensión masiva de la pobreza. Se trata de construir un sistema de educación pública que asegure el derecho de todos los habitantes del país a una educación socialmente pertinente de la más alta calidad que alcance todo el territorio nacional y se extienda durante toda la vida. Sobre estos temas, la ciudadanía ha opinado. Es, a partir de hoy, la hora de los poderes ejecutivo y legislativo. La ANEP contribuyó a la primera etapa. Esté seguro usted, señor presidente de la Asamblea General, que en la medida que le sea requerido, también colaborará en la que hoy se inicia. Muchas gracias.
Gracias, director nacional. Seguidamente, palabras del señor rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arosel.
Buenas tardes, amigas y amigos. Estoy seguro de transmitir el espíritu de los muchos universitarios que están acá al saludarlos y expresar nuestra alegría por esta jornada. Por cierto, la Universidad de la República colaboró con modestia, pero no sin entusiasmo ni sin ganas en todas las tareas preparatorias y en el Congreso mismo. Desde la autonomía, que nunca entendemos como prescindencia, sino como forma de poder materializar un activo compromiso social, y desde el cogobierno, fueron muchas las contribuciones al debate que durante el año 2006 organizaron actores universitarios. Además, y quizás no menos importante, estudiantes, funcionarios, docentes, egresados, movilizaron distintos ambientes de discusión, distintos ambientes de intercambio de ideas. La autonomía nunca la hemos querido ni pensado para replegarnos sobre nosotros mismos, sino para tener capacidad de iniciativa para ir al encuentro de la sociedad. Ahora bien, además de la colaboración al debate, que hubiéramos querido fuera más intensa, pero que creemos fue significativa y que se plasma en el informe, la universidad cree que debe hacer mucho más. La universidad ha hecho no pocas cosas en los 150 años largos de historia, pero no está satisfecha consigo mismo. Parte de una visión autocrítica, la hora del país, los cambios en la educación, los requerimientos de nuestra sociedad nos imponen un ritmo de cambios, nos imponen una visión de nosotros mismos que lleve a consolidar lo mucho de bueno que hacemos, afrontar urgentes problemas que tenemos y a embarcarnos en un proceso de transformación profunda que algunos nos hemos atrevido a calificar de segunda reforma universitaria. Segunda porque se trata de poner muy altas las banderas del ideal latinoamericano de universidad plasmado por la reforma universitaria iniciada en Córdoba, la idea de universidad comprometida con la sociedad, comprometida con el desarrollo de nuestros pueblos. Pero segunda, porque hay muchas cosas que cambiar en el siglo XXI para estar a la altura de ese ideal. Y en ese sentido la universidad, basada en lo mejor de su tradición, construyendo escalón sobre escalón, como se construye en educación, está abordando un proceso de debate y de transformación interna sobre el cual creo que debo dar breve cuenta a las personas aquí reunidas. Es algo así como la rendición social de cuentas que una institución autónoma debe. Hemos estado realizando jornadas especiales y extraordinarias de la conducción universitaria precedidos de bastante amplios debates internos. No nos equivocamos, todavía necesitamos un nivel de participación mucho más grande, pero estamos avanzando hacia eso. En esos debates internos y en resoluciones que se han plasmado en la unanimidad, que han recogido pronunciamiento de nuestro Consejo Directivo Central, hemos puesto al debate de la opinión ciudadana ciertas ideas, con modestia pero con convicción. Creemos que el Uruguay tiene en materia de educación que plantearse una meta extremadamente ambiciosa. Como repetía Carlos Filgueira, hombre que de esto y de muchas otras cosas sabía, en educación se destruye rápido, la dictadura lo mostró, pero se construye despacio. Entonces hay que tener una visión de largo plazo para que cuando llegamos a los cambios no sean ya demasiado tarde que los implementamos. Hay que pensar realmente en la generalización de la enseñanza avanzada para todos a lo largo de la vida entera, combinada con la actividad en el mundo del trabajo. Esa es una transformación inmensa, no es por supuesto menor que lo que significó la reforma Barreliana, no ha de ser menos importante para el futuro del país. No es fácil hacerla, necesita, por cierto, sumas de esfuerzos inmensos. Pero si miramos al mundo, procesos así están teniendo lugar de una u otra manera en algunos países. Si nosotros no nos proponemos avanzar en esa dirección, superar el subdesarrollo y la dependencia, que cada vez más tienen que ver con el conocimiento y la educación, será tarea probablemente muy difícil. Por eso estamos proponiendo multiplicar y diversificar la enseñanza, en particular en lo que nos concierne, la enseñanza terciaria y universitaria. Lo vemos y lo planteamos con una vocación que no es ni la de replegarnos sobre nosotros mismos ni la de monopolizar nada. Estamos impulsando la creación de una red de instituciones terciarias públicas, autónomas, cogobernadas, de calidad, vinculadas entre sí. Queremos ofrecer nuestra ayuda para coordinar con las instituciones ya existentes y apoyar la creación de nuevas instituciones de enseñanza terciaria que hagan posible la diversificación inmensa que es necesario para generalizar realmente la enseñanza avanzada a lo largo de la vida entera. Estamos proponiendo a la discusión para conversar con todos los interlocutores del mundo de la educación y más allá, la posibilidad de impulsar en el interior programas regionales de enseñanza terciaria, con ANEP, con las intendencias, con el gobierno nacional, con los actores sociales. Estamos impulsando, por cierto, ya programas específicos en donde la colaboración de nuestra área agraria con la UTU juega un lugar muy importante. Hemos venido colaborando con la ANEP en nuevas opciones de tecnólogos informáticos, mecánicos, químicos, tecnólogos terciarios. Queremos avanzar en esa dirección e ir más allá, copatrocinando la creación de instituciones tecnológicas terciarias conjuntas que permita a mucha gente la incorporación al mundo del trabajo, pero cuidado, nunca con educación terminal, incorporación al mundo del trabajo y posibilidades de seguir estudiando siempre. queremos además afrontar uno de los problemas que ya han sido planteados aquí, el problema de la formación de nuestros docentes, de los docentes de todo el país, de los docentes de todas las ramas y todos los niveles de la enseñanza. Por cierto, y para que no queden dudas al respecto, los docentes universitarios también necesitamos mejorar nuestra formación. Y por consiguiente, sin vocación de protagonismo, pero también sabiendo que la universidad tiene mucho para ofrecer, le estamos proponiendo a la ANEP que hagamos juntos programas múltiples, variados, con diversas trayectorias para la formación conjunta de docentes. La formación de los docentes requiere, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la educación y las prácticas educativas. Requiere también la formación en ámbitos de creación. De maneras distintas, a todo eso podemos colaborar y queremos hacerlo. En esa perspectiva estamos. El último Consejo Directivo Central resolvió, al terminar una jornada dominical de 10 horas de discusión, crear el Comité de la Universidad para la Reforma Universitaria y darle como una de sus tareas fundamentales buscar el diálogo con todos los actores del mundo de la educación y con la sociedad civil en su conjunto. La reforma universitaria, la reforma de la Universidad de la República, debe ser cosa de la República entera y esperamos hacerla en diálogo, en discusión vehemente pero fecunda con la República entera. Creemos que hay que mirar esta hora nacional de manera esperanzada pero realista. Nos atrevemos a decir que ni a la universidad como tal, ni a mí personalmente, se nos podrá achacar que descuidamos las ideas en aras de lo material. Pero si hablamos de las ideas, si esas ideas quieren ser propuestas, necesitan tener base material. Y entonces es el momento de decir que la universidad confía en que se cumplan los compromisos asumidos en materia de inversión en educación, que es inversión en el futuro. Se ha comentado en estos días, cosa sorprendente para un viejo profesor de matemáticas como el que habla, que el hecho de que haya crecido la producción nacional haría más difícil cumplir con el objetivo planteado. No lo puedo entender. Si uno ha resuelto que de 100 va a destinar 20 a algo y después tiene la suerte y el éxito que se debe a sus propios méritos de, en vez de tener 100, tener 110, destinar 22 a ese algo no es más difícil, es menos difícil, porque el resto, en vez de tener 80 para cubrirlo, tiene 88. Por consiguiente, nosotros estamos convencidos de que aquí va a haber el compromiso que será el compromiso material, la contracara de la propuesta de ideas, de la propuesta creativa. Estamos en un momento muy especial de la historia latinoamericana y estas cosas que decimos las decimos con angustia. ¿Cuánto hace que América Latina no vive una etapa como la actual? La conjunción de dos procesos alentadores, una relativa bonanza económica que se mantiene hace algunos años y que puede todavía prolongarse algunos más, con una vocación social y política genéricamente hablando progresista. Aún para los veteranos hay que mirar muy atrás en la historia de América Latina para encontrar una circunstancia actual. Nadie nos perdonará si no aprovechamos estas circunstancias que el Uruguay no tiene desde por lo menos comienzos de los 50. Tenemos que pensar, como también se ha dicho aquí, una educación para el desarrollo humano sustentable. Eso exige muchas cosas, pero exige en particular una inversión en conocimientos y calificaciones muy grande. Nuestro principal problema en materia educativa está más allá de las aulas, tiene que ver con la gente, muchachos y no tan muchachos, que ni trabajan ni estudian. Pues bien, en la sociedad así llamada del conocimiento, la desigualdad que eso supone es mayor que antes. Me parece que esto merece ser subrayado. Si uno pudiera, al estar hablando, subrayar con colores en el aire, trataría de hacer eso. Cuando el conocimiento se transforma, para bien y para mal, en factor esencial de las dinámicas económicas y sociales, lleva adentro inherentemente una dinámica desigualitaria que hay que combatirla activamente. ¿Por qué? Muy claro, el conocimiento es un recurso que cuanto más se tiene y más se usa, más se tiene. En cambio, si se tiene poco y se usa menos, se pierde rápidamente. No es casual que uno mirando al mundo vea dinámicas de crecimiento de la desigualdad. Tenemos que apostar a revertir esas dinámicas. El Uruguay está avanzando a revertir esas dinámicas. Para eso hay que hacer apuestas sociales a las prioridades naturalmente más urgentes, y hay que mirar al largo plazo, y mirar al largo plazo es mirar a la generalización de la enseñanza avanzada para todos a lo largo de la vida entera, conectada con el trabajo. Esta es una hora del Uruguay, lo sentimos al escuchar el informe del debate educativo, al felicitar a todas las compañeras y compañeros que han planteado sus inquietudes y que han colaborado a lo que seguramente es un proceso que irá avanzando. Suele decirse, permítame subrayarlo para terminar, que hay ciertos asuntos que son tan importantes que deben ser política de Estado. Yo creo que aquí nos quedamos cortos. Si estamos hablando de una nueva educación, como la apuesta de generalizar la enseñanza avanzada a lo largo de la vida entera, entonces, por cierto que necesitamos el Estado, pero necesitamos la conjunción de esfuerzos varios, de esfuerzos de actores varios, de la sociedad civil en su conjunto. Yo diría que esta es la hora del Uruguay, porque se hace posible que la nueva educación sea una política de nación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor rector. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovet.
Queridas amigas y amigos, hace bastante más de 2 años, pero voy a poner el inicio de todo esto en la instancia en que, ya electo el nuevo gobierno y aún no asumí y aún no habiendo llegado al momento de su asunción, por resolución del presidente de la República, se planteó a los partidos de la oposición la conveniencia de discutir 3 aspectos fundamentales de la vida del país, 3 aspectos que el nuevo gobierno consideraba centrales para el destino del Uruguay. Me refiero a los temas de la economía, de las relaciones internacionales y de la educación. Sobre el particular tuvimos la responsabilidad de preparar las bases para un acuerdo programático interpartidario sobre el tema educativo. En dependencias de este mismo Parlamento, representante de la democracia uruguaya, tuvimos varias instancias de trabajo. Y allí, entre los temas centrales que planteamos para el acuerdo entre todos los sectores partidarios que conforman la representación, que tiene representación parlamentaria y conforma este Parlamento, planteamos la necesidad de una transformación profunda de la educación. transformación profunda que pasa, entre otras cosas, fundamental, por cierto, pero no única, por una nueva ley de educación, dejando atrás leyes, algunas de triste memoria. Pero nos planteamos también que esto debía hacerse de manera diferente a como había sido historia en el país. Esto debía hacerse con una profunda participación, llamando a la ciudadanía toda a debatir, a proponer, a plantear sus angustias sobre un tema central para el destino propio, el de sus hijos. Así fue que establecimos como uno de los puntos centrales de ese acuerdo interpartidario que fue aprobado finalmente por todos los partidos con representación parlamentaria, el llamado a una instancia de participación ciudadana. Dando cumplimiento a eso que decía, lo pongo como punto de partida en esa instancia por poner una que tomó estado público y que fue clara, que puede ser puntualmente señalada, tiene inclusive una fecha en febrero del año 2005, pero podemos remontarnos mucho más atrás. Estoy seguro que prácticamente todos los que estamos aquí presentes hemos bregado por eso, hemos luchado a lo largo de mucho tiempo desde diferentes tribunas, de diferentes posiciones, por tratar de lograr eso, un cambio que le devolviera al Uruguay, a través de la educación, lo que Uruguay tenía el orgullo de recordar de su pasado. Así fue que iniciamos, tan pronto asumimos la responsabilidad de gobierno, la de contactos, primero con esta casa, con la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, para plantearnos, inclusive la propia Comisión tuvo iniciativas iniciales de diálogo, de discusión que se realizaron en estos mismos recintos sobre el tema. Y luego los contactos con las instituciones públicas y con las instituciones privadas, planteándole cuál era el objetivo que tenía este gobierno al querer abrir una instancia de diálogo, de participación y de propuesta. Debo decirle que más allá de algunas dificultades, siempre necesarias y siempre obvias en el tipo de discusiones, encontramos un terreno totalmente abierto, fértil. Ya lo señalaron quienes hablaron antes que nosotros. La sociedad uruguaya es una sociedad extremadamente ávida del tema educativo, se siente comprometida con el tema educativo. Lo vemos cada consejo de gobierno, de ministros que hacemos en el interior, los temas que convocan a la población y con los cuales tenemos diálogo son siempre reclamos con respecto a temas educativos, ya sea de mejora de condiciones edilicias o muchas veces también de aspectos sustantivos de la educación. Por eso quiero señalar que esto que hemos llevado adelante no es sino una interpretación de un sentir ciudadano. Y así fue que llegamos a asumir la responsabilidad, porque la asumimos como Ministerio de Educación y Cultura, de designar una comisión organizadora del debate educativo, en el cual hicimos todos los intentos para que fuera una comisión abierta, participativa, plural, en la que todas las voces que quisieran hacerse llegar pudieran llegar a ella. Y vuelvo a decir, tuvimos una estupenda respuesta. Sectores extremadamente dispares, sectores que tradicionalmente habían confrontado fuertemente en temas educativos. Se sentaron durante largos 16 o 18 meses, 16 meses, a largo, alrededor de una mesa, a discutir sobre la educación uruguaya. Y esa comisión que pasó a tener ya una vida propia en el país, ya todo el mundo sabe cuando hablamos de la CODE a qué nos referimos, con inmensa responsabilidad y con mucho talento, logró lanzar un debate educativo. Inclusive sobre el tema debate, hubo debates. Si debía ser o no un debate, qué representaba llamar a eso, si eso representaba una confrontación o no. Bienvenidas discusiones, porque en definitiva todos, absolutamente todos, teníamos un mismo objetivo: ver cómo podíamos lograr que la sociedad uruguaya pudiese expresar de alguna manera eso que tiene en sus propios genes, de su amor por la educación y su compromiso por la transformación. Así fue que se realizaron asambleas a lo largo y a lo ancho del país, en ciudades, pueblos, poblados, barrios. Participaron quienes están directamente vinculados al tema educativo, pero participó también la sociedad. Estoy seguro que muchos de ustedes pudieron participar en algunas de ellas y encontraron situaciones en las que aprendíamos cuando una madre hablaba del tema de cómo su hijo aprendía o dejaba de aprender, de cómo se discutían los temas vinculados a diferentes áreas del conocimiento, como podía ser el manejo de idiomas, la educación sexual y, por supuesto, la historia reciente. Todo esto está demostrando que es una sociedad que quiere transformarse, que quiere llevar adelante esto que el gobierno, solamente interpretándolo, plantea como transformación democrática del Estado. No nos cabe duda que estamos enfrentando una transformación democrática del Estado. Y la responsabilidad es de todos. Yo no me voy a referir a temas sustantivos de la educación, porque sobre eso tienen que referirse en este país de autonomías que hemos defendido, que defendemos y que defenderemos. Deben expedirse las propias instancias a que hago referencia. Y bueno, sobre eso ustedes ya escucharon al director nacional de educación, escucharon al rector de la universidad, y sin duda alguna estamos viendo un momento histórico en este país, que sería absolutamente ciego no verlo, sería de una irresponsabilidad mayúscula no aprovecharlo. Es el momento de las transformaciones. Es el momento de esas transformaciones como para que Uruguay sea nuevamente un país basado en el conocimiento como forma de dignificar la vida de todos y cada uno de los uruguayos. Por supuesto, fundamental el conocimiento para crear riqueza para el Uruguay productivo, pero fundamentalmente para crear seres libres, para crear seres capaces de decidir sobre su destino en una sociedad que quiere crecer. Como se dijo muy bien, estamos culminando una etapa, pero aquí quiero hacer una pequeña precisión. Culminar una etapa no quiere decir cerrar lo que corresponde a esa etapa. La etapa social no se cierra con un informe, con un voluminoso informe, con un informe rico de propuestas, sino que la etapa de participación ciudadana pensamos que no se cierra jamás y que es responsabilidad de todos nosotros de que continúe. Pero alto quieren las cosas, y es momento en que asumamos las responsabilidades que nos corresponden a quienes hemos sido electos o designados para responsabilidades como la que hoy se abre. Por un lado, la transformación de la educación. Esa transformación a que hizo referencia Luis Arzábal cuando señalaba la crítica a una educación en las áreas de la Administración Nacional de Educación Pública que requiere profundos cambios. O las transformaciones que Rodrigo Arocena hacía de una universidad que sin duda requiere esas transformaciones. Pero también de la creación de un sistema educativo en el cual las líneas no sean de división, sino de trabajo conjunto. Se abre una etapa que también va a traer controversias, ya las vimos. Bienvenidas controversias. Varios compañeros de este mismo camino que estamos emprendiendo discrepan con nosotros sobre temas que hacen a responsabilidades. Bienvenido que se pida querer trabajar y querer tener responsabilidades. Pero quiero decir que aquellas que tenemos derivadas de nuestras investiduras no las vamos a renunciar. Las pondremos nuestras propuestas a consideración y entrarán en este ámbito donde los diferentes sectores políticos podrán expedirse. Y queremos que sea motivo de acuerdos nacionales. Y sobre eso, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver el último Consejo de Ministros en la Ciudad de Libertad, de hace apenas unos pocos días atrás, cuando nosotros adelantamos que iba a estar sucediendo esto hoy, la entrega de este informe del debate educativo de la Comisión Organizadora, el Presidente de la República intervino diciendo: nos parece muy bien, hay que llegar a un acuerdo nacional sobre la educación. Y eso es lo que queremos. Esa etapa es la que estamos comenzando ahora. Y adelanto, porque ha habido algunas versiones periodísticas que seguramente equivocadas han dicho que no sería este año. Sí, queremos que este año esté a consideración del Parlamento y, por supuesto, de toda la población, una propuesta de Ley General de Educación. Y aclaro, no estoy diciendo Ley de Educación, estoy diciendo Ley General de Educación, que por primera vez en el país existirá una ley que abarque a la educación, como se dijo y se repitió, para todos y a lo largo de toda la vida, en sus aspectos formales y no formales, en lo público y lo privado, que la abarque en su conjunto, porque de todos es responsabilidad de la educación, es responsabilidad sobre la educación. Hemos abierto las puertas para la participación. No las vamos a cerrar con este informe. Hemos escuchado de diferentes maneras, acá hoy en persona, a los responsables de los dos entes nacionales de la educación. Pero aquí también hemos escuchado a toda una ciudadanía y hemos escuchado a los sectores públicos y a los privados. Aquí hay propuestas que confrontan entre sí. Será responsabilidad nuestra encontrar el camino inteligente de los acuerdos, pero sobre todo de las transformaciones que el país necesita. No me quiero extender más sobre esto, pero sí quiero, y no creo que sería una tremenda injusticia si cerráramos esta instancia de entrega en manos del señor Vicepresidente de la República y Presidente de la Asamblea General este informe, si yo no les dijera cuánto la sociedad uruguaya debe agradecerle a los integrantes de la Comisión Organizadora del Debate Educativo. Sobre el particular, voy a dar lectura a una nota que en el día de hoy estaremos entregando aquí, en presencia de ustedes, a los integrantes de la Comisión Organizadora del Debate Educativo que se encuentren aquí presentes. Montevideo, 18 de abril de 2007. Por este medio quiero expresarle el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura por su actuación en la Comisión Organizadora del Debate Educativo, CODE. Su participación, honoraria, militante y desinteresada a favor de un proceso de participación inédito en la vida del país, ha sido un aporte fundamental que mucho agradecemos. El trabajo de la Comisión durante 16 meses encontró las dificultades de un proceso carente de antecedentes en la vida política y educativa del país. Convocar a toda la ciudadanía a opinar y proponer sobre la educación nacional obligó a los máximos esfuerzos y sobre todo a la mayor imaginación de quienes integraron la CODE y las comisiones departamentales y zonales de todo el país. La educación uruguaya necesitaba un tiempo de debate amplio, participativo y plural, como el que la CODE ha organizado con éxito. El esfuerzo de ustedes y otras tantas uruguayas y uruguayos destinados en todo el país a organizar el debate educativo es reconocido por este ministerio, pero sobre todo será considerado de aquí en adelante como un aporte fundamental a la transformación de la educación uruguaya. Quiero entonces por este medio reconocer su trabajo y su dedicación, sin la cual el debate educativo no habría sido posible. Con mi más sincero aprecio, saludo a usted cordial y fraternalmente. Y voy a hacerles entrega uno a uno al arquitecto Carlos Acuña. Mario Bengoa, no podía venir. Carly Bonilla. Maestro Víctor Brindisi.
¿Cano está en el exterior?
¿Cano está en el exterior? Cano, Agustín Cano, de la FEU. Teresita Capurro, que debe estar luchando por el presupuesto de la educación. Jorge Carbonell. Muchas gracias. Hemos estado. Elsa Gatti. André Gonet. No está. Elsa Lócar. Diego Silva. Sergio Somaruga, que no está, con el que se discutió bastante, ¿verdad? Y aportó bastante. Juan Prato, que tampoco está. Eduardo Tornaría. Acá. Muchas gracias. Luis Garibaldi. Que llevó el peso de la representación del Ministerio de Educación y Cultura, porque debo confesar a ustedes, la presidencia de la CODE del ministro fue nominal. Bueno, no en cuanto a que nos reuníamos para discutir los temas con Luis. Y bueno, para el final he dejado un reconocimiento muy especial. Alguien que nos enriqueció a todos. Ha sido unánime en los miembros de la comisión en señalarnos lo que aprendieron por la calidad humana, por la profundidad de sus planteos, por la búsqueda siempre de una solución inteligente y que representase de la mejor manera lo que más convenía para el país. Y además, que lo hizo siempre en los ámbitos de trabajo y no de representación. Y además, que nos va a dejar un vacío personal porque no se va a quedar con nosotros, pero un inmenso recuerdo, y todas estas transformaciones que podamos llevar adelante tienen en primer lugar un nombre: Miguel Soler. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Cerrando este acto, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asamblea General, señor Rodolfo Nin Novoa.
Queridas y queridos compatriotas, todas las semanas tengo la obligación, el deber y el gusto de dirigir las sesiones del Senado, y cuando ellas finalizan termino diciendo: no habiendo más asuntos, se levanta la sesión. A mí me parece que después de este acto que sintetizó las sensaciones que todos estamos experimentando, yo también declaro levantada esta sesión. Muchas gracias.